queridos hermanos, estamos a punto de comenzar mañana la cuaresma. Y yo quería hablaros un poquito esta tarde de la cuaresma, pero de la cuaresma de la gratuidad, desde la gratuidad. Vosotros sabéis que los tres elementos principales que se barajan siempre en la cuaresma, en el orden de la penitencia y del pecado, son la oración, la limosna y el ayuno. Para muchos la cuaresma consiste fundamentalmente en orar, dar limosna y ayuno. Estas son tres cosas evidentemente de por sí buenas, pero las puede tener perfectamente un monje budista, igual que nosotros. No son cristianas de por sí. Ni la oración es cristiana, ni el ayuno es cristiano, ni la limosna es cristiana. Es humana. Son cosas humanas. Cualquier cosa de estas que faltara en la dimensión humana de la vida, pueblos sin orar, naciones sin orar, naciones sin compartir, eso es la limosna, y eso en parte también es el ayuno, pues no se pueden comprender, sería demasiado. Hay una especie de, y lo decía Benedicto XVI en la última encíclica, de lógica del don, lógica de la donación. En un pueblo, en una economía, en una realidad donde no haya una chispita de donación, de gratuidad, pues se hunde. Porque todo es egoísmo, todo sería lucro, todo sería mirarnos a nosotros mismos y vivir para nosotros mismos y desde nosotros mismos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, no sea que las frivolicemos. Y frivolizar la oración, el ayuno y la limosna es hacerlas solamente desde el comportamiento moral, desde la moral. Yo voy a ser bueno si ayuno. Yo voy a ser bueno si doy limosna. Yo voy a ser bueno si oro mucho. Pues miren ustedes, ni la limosna, ni el ayuno, ni la oración perdona ningún pecado. Ninguna de esas cosas borra el pecado. O si queréis lo ponemos en positivo, ninguna de esas cosas nos hace conocer más a Jesucristo, nos hace intimar más con Jesucristo, nos hace llegar más al corazón de Jesucristo. ¿Y qué puede ser la cuaresma nada más que descubrir, conocer a Jesucristo? ¿Alguno se puede imaginar otra cuaresma que es? ¿Qué pueden significar para mí la cuaresma? Para mí la cuaresma puede significar primero el conocimiento de Jesucristo y después, eso sí, tener una especial atención a aquellas cosas que me pueden perturbar o que no me dejan llegar al conocimiento de Jesucristo. Por ejemplo, pues, todas estas cosas que los carismáticos sometemos a sanación. La cuaresma es de por sí sanadora. ¿Y qué someto yo a sanación? Pues someto mi pecado. Pero pecado en sentido amplio. Someto mis preferencias, mis rencores, mis heridas, aquello que me hace daño, mis juicios, todas estas cosas las someto. Pero también estamos en la misma. ¿Quién soy yo para someter? Yo sé que Jesucristo ha muerto por mis pecados, pero ¿cómo engancho yo la muerte de Jesucristo con mis pecados? Me queda en teoría, me queda en la cabeza, pero tenemos el enganche, y el enganche es maravilloso, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo engancha mi pecado con Jesucristo. El Espíritu Santo me dice quién es Jesucristo, cómo me ama Jesucristo, cómo me busca Jesucristo. En esa canción que cantamos antes, Nueva, es una canción para mí profundamente cuaresmal, que dice: nadie me ha mirado así. Uno que tenga el corazón dispuesto, uno que tenga el corazón suficientemente enamorado para que le salgan estas palabras: nadie me ha mirado así, nunca en mi vida. Nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria. A la cuaresma hay que meterle querigma. Y un querigma fuerte. A la cuaresma hay que meterle Jesucristo. Y hay que meterle un Jesucristo que te ama en tu debilidad. Porque el querigma fundamentalmente es que Él murió por nuestros pecados. Pero puesto con otras palabras, es que Él te ha mirado, se ha fijado en ti, te ha buscado como nadie en este mundo te ha buscado, absolutamente nada. ¿Cómo es posible que podamos decir que el que más nos necesita de todos es Dios? Más que tu marido, más que tu mujer, más que tus amigos, más que nadie, el que más te necesita es Dios. ¿Hasta dónde llegan las profundidades de la humildad de Dios? Nadie me ha mirado así, porque nadie me ha mirado en mi debilidad. La debilidad es una cosa que no es atractiva. La pobreza es una cosa que no es atractiva. Y nadie te suele mirar en tus pobrezas. La gente nos buscamos en nuestras riquezas, pero nuestras riquezas son, pues, el carnaval, la máscara. Nuestras riquezas, pues, esto que vive esta gente, lo que vive mucha gente durante estos días de carnaval, los disfraces, las máscaras. Porque son máscaras que enmascaran nuestra realidad más profunda, que es el pecado, nuestra realidad más profunda, que es nuestra incapacidad. Y siempre vivimos la vida casi en un carnaval todos nosotros, porque por más que nos enteremos de que es el pecado la realidad más honda de nosotros y que solamente podemos ser salvados en Jesucristo y por el amor de Jesucristo, seguimos salvándonos a nosotros mismos, seguimos haciendo el esfuerzo continuamente de salvarnos por nosotros mismos, sabiendo que nunca vamos a llegar a nada. Por eso hay que tener cuidado con la oración, la limosna y todas estas cosas, no sea que nos sirvan para tratar de salvarnos a nosotros mismos y no nos dejen llegar a la pobreza profunda en la cual suena maravillosamente una palabra de amor como es: nadie me ha mirado así. Solo un pobre, solo uno que ha necesitado un amor total puede decir: nadie me ha mirado así, nadie se ha fijado o nadie me ha mirado sin fijarse en mi debilidad y mi pobreza. Más bien, al contrario, precisamente por mi debilidad y mi pobreza, pero tampoco, porque Dios no es un Dios utilitario, me ha amado como soy. Y esa frase basta, me quiere como soy. Si nuestro corazón en esta cuaresma pudiera sentir de verdad y cantar esta canción y decir: nadie me ha mirado así, si lo pudiera sentir no desde nuestros sentimientos sino desde los que el Espíritu Santo ponga en nosotros, es una cuaresma pascual. Viviremos una cuaresma pascual, viviremos una cuaresma teológica, profundamente teológica. Viviremos una cuaresma teologal, porque estaremos en el propio corazón de Dios viviendo nuestra realidad. La cuaresma tiene que tener lenguaje de querigma, digo. Y si no queréis esta palabra, que es muy extraña para nosotros, lenguaje de amor. Lenguaje de un Jesucristo que muere por nosotros. Nadie me ha mirado así. Y sigue diciendo la canción: nadie jamás me ha buscado. Una cosa es mirar y otra cosa es buscar. ¿Os dais cuenta hasta dónde llega esto? Nadie me ha buscado. ¿Quién te ha buscado a ti en la vida? ¿Quién te ha buscado de verdad? Pues nadie te ha buscado así. Nadie te ha buscado como te busca Jesucristo. Y volvemos a lo mismo, esa humildad profunda de Dios. ¿Cómo es posible? La cuaresma es dejarte buscar, dejarte mirar, dejar que Dios haga en ti su obra. Y ahí es donde se realiza la conversión, ahí es donde se realiza el cambio, ahí es donde se realiza la transformación. Cuando uno se deja querer, o cuando uno le viene el amor. ¿Vosotros conocéis alguna cosa en este mundo que cambie algo a no ser el amor? Es como aquella chica del principio de la renovación, en un testimonio, pues que lo daba su hermano, pero que decía aquello de que mi hermana en casa era insoportable. No había que la aguantara, amargada siempre, nos ponía a todos verdes. Un día se me ocurrió decir, oye, ¿me lavas los calcetines? ¿Tú qué te piensas? ¿Que las mujeres ahora vamos a estar sometidas de por vida? Se acabó ese machismo. Y el pobre chico, por supuesto, nunca más volvió a decirle que le lavara los calcetines ni le plancharan no sé cuántos. Y contaba este muchacho que al poco tiempo, un día por la noche, entra la chica en casa silbando y medio cantando. Y toda la familia callada. ¿Qué le pasará? ¿Se habrá vuelto loca? ¿Qué sucederá? Y así un ratito, y sonriendo va donde su hermano le dice, ¿quieres que te lave los calcetines? ¿Y qué había pasado? ¿Qué había pasado? Pues una cosa muy sencilla, que había encontrado el amor por las calles, que se había enamorado, que alguien la buscó, alguien la miró, alguien la encontró. Y si esta chica, por ser buscada, encontrada y mirada, ha sido capaz de lavar unos calcetines, no digáis que no es un ejemplo maravilloso para ver cómo se inyecta en nosotros la verdadera caridad. La verdadera caridad la inyecta en nosotros el amor. Pero no solamente la caridad de amor, sino la caridad que actúa por la fe en las buenas obras. Tú lavarás los calcetines a los pobres, tú te lavarás a ti mismo, tú lavarás todo y harás el bien. ¿Pero por qué? Porque has descubierto el amor por la calle, o en casa o donde sea, pero si no descubres ese amor, y el gran secreto es el Espíritu Santo. Porque el amor no nos viene del Espíritu Santo, el amor nos viene de Jesucristo. Es Jesucristo el que nos ha amado. Bueno, en fin, aquí ya nos metemos en un tema teológico. Evidentemente, el que nos ama es Dios. Pero Dios, la Trinidad. Pero el instrumento de salvación elegido por Dios es Jesús. El hombre Jesús que nos ha amado y nos ha mirado porque tenía ojos. Y nos ha querido porque tenía corazón. Como nadie nos ha mirado en este mundo, como nadie nos ha salvado, como nadie nos ha... Nadie dio por mí su vida, sigue diciendo la canción, nadie. No me digas que no es cuaresma esto, que no es entender en profundidad la cuaresma, nadie dio por mí su vida. Entender esto es sencillamente vivir ya una cuaresma, como digo, teologal, teológica, profunda. Sigue diciendo la canción, has borrado mi pecado. Claro que has borrado mi pecado. Pero has borrado mi pecado por el amor, porque si no, no. Los hombres, sabéis muy bien, el querigma nos dice que el que ha sido sepultado con Cristo ya no peca. Porque sepultarse con Cristo significa querer la vida de Cristo, entregar tu pecado. ¿Qué es tu pecado? Pues tu propia vida. Tu pecado es tus propias decisiones, tu propio egoísmo. Y cuando lo entregas, mueres con Jesús, entras en el sepulcro con Jesús y resucitas a una nueva vida. ¿Y por qué no lo hacen todos los hombres eso? ¿Por qué no hacemos todos los hombres eso? Por una sencilla razón, porque el pecado da vida. El pecado nos da vida a los hombres. Y nadie puede decir que es mentira, el pecado da mucha vida. Ya vemos cómo todo el mundo anda corriendo detrás de ganancias, anda corriendo detrás de dineros, anda corriendo detrás de cualquier cosa que le quite la soledad, anda corriendo detrás de todo aquello que de alguna forma puede solucionar su vida. Y cualquier cosa de esta que se haga sin Jesucristo, pues sencillamente pertenece al dominio del hombre, de la soledad, del pecado. El querigma consiste en, por la fuerza del Espíritu Santo, poder entregar tu pecado muriendo con Cristo para resucitar a una vida nueva. Eso es la cuaresma. Pero tu pecado nunca lo podrás entregar a no ser que notes en tu corazón algo superior, una vida superior. Yo no puedo entregar mis aficiones, yo no puedo entregar mis fines, yo no puedo entregar mis diversiones, yo no puedo entregar mis cosas. Es aquello de San Agustín: Señor, hazme casto, porque ya lo iba viendo, pero más tarde, no tan pronto, porque él todavía no había visto otra vida más allá de la que estaba viviendo, poco casta. Hazme casto, Señor. San Agustín merodeaba alrededor del querigma, pero no entraba. Porque entrar en el querigma hubiera significado morir a la, ¿cómo se dice eso?, a la lujuria, enterrándose con Cristo. Pero ¿quién se entierra con Cristo? ¿Quién muere a la lujuria? Y quien dice la lujuria, dice cualquiera de las soluciones que nosotros nos damos a nuestra vida, porque la lujuria no es ninguna cosa nada más que, ¿para qué sirve la lujuria? ¿Para qué sirve la sexualidad? En el fondo, metafísicamente hablando, para no sentirte solo, para superar esa separatidad que tenemos los hombres, esa soledad profunda. ¿Qué buscas en la lujuria? ¿Qué buscas en un acto sexual? El placer, eso, por eso no se da tres pasos. Buscas una cosa metafísica, superar la soledad profunda de tu vida, encontrar en algo, digamos, tu complemento hasta el fondo. Y eso es Dios, fundamentalmente es Dios. La cuaresma va en esa línea, y esa línea es una línea querigmática, que se relaciona profundamente con el amor que experimentamos y que el Espíritu Santo nos hace vivir en el corazón profundamente. Tú has borrado mi pecado. Claro que se borra el pecado. Pero borrar el pecado aquí significa entregar ese pecado para nacer a una vida nueva, por el amor. Por eso hay que meter en la cuaresma mucho amor, mucho Jesucristo, mucha Pascua. La cuaresma, si no tuviera en perspectiva la Pascua, sería una perversión. Sería un masoquismo. Y si queréis, un sadismo. Las tres cosas. Pero la cuaresma no es sadismo, ni masoquismo, ni perversión, porque tiene en perspectiva la Pascua, pero una perspectiva escatológica, es decir, que existe ya, no del todo, pero ya. Yo, si ayuno alguna vez, tengo que ayunar con un ayuno pascual, escatológico, ya santificado por Jesucristo, ya traducido a vida nueva por Jesucristo, y eso sí me vale. Porque si el Espíritu Santo te regala con el don del ayuno, no es ninguna cosa mala. Aparte de que adelgazas, pues entras en una dimensión del Espíritu muy honda y muy profunda. O sea que tampoco se trata de despreciar esas cosas. Se trata simplemente de no vivirlas solo moralísticamente, porque entonces nunca llegamos al fin de que te has propuesto. Bien, tú has borrado mi pecado, sigue diciendo la canción, y de mi debilidad tú te has enamorado. Nadie me ha mirado así. Esta canción la descubrí yo pues hace una semana o así, yendo en un coche, Pues esta canción no es de origen carismático, es de origen de aquí, de Getafe, de nuestra diócesis de Getafe. Son unas chicas de una fraternidad consagradas aquí en nuestra diócesis, pues que han publicado un disco, y en ese disco pues cantan esta canción. Y a mí esta canción me enamoró desde el primer momento, ¿sabéis por qué? Pues porque digo, ¿pero quién serán estas muchachas que son capaces de cantar con una teología de gratuidad tan semejante a la que estamos viviendo nosotros? Y no solamente la que estamos viviendo nosotros, la que está hoy día la iglesia, la que está hoy día en la iglesia fermentando, pero que todavía está como muy pequeña semilla, pero que va a dar vida a la iglesia profunda, porque va a dar vida a la iglesia profunda cuando el cristiano, la iglesia, en vez de pedir tanto perdón, oh Dios mío, perdona mi pecado, cante en la cuaresma, en vez de perdón, oh Dios mío, en vez de eso cante, nadie me ha mirado así, nadie se ha fijado en mí, sin fijarse en mi debilidad. Tú te has enamorado de mí. Cuando las cuaresmas se cante eso, qué don celestial, qué altura mística habrán las parroquias. Alguien dijo en el siglo pasado que los cristianos en el siglo XXI o eran místicos o no serían. El cristianismo sería un cristianismo místico o no habría cristianismo. Pero no va a morir el cristianismo, va a ser místico, está siendo místico. Por eso esta canción de estas muchachas, pues a mí me enamoró, digo, qué maravilla, qué cosa, qué gracia. Yo no solamente hablo para aquí, para nosotros, porque yo sé que estas charlas, a través de la página web nuestra, llegan al mundo entero. Porque yo recibo correos y llamadas continuas de gente que pone la charla que hoy pronunciamos aquí, la pone en sus grupos mañana de toda España y de México y de miles de sitios. Y entonces le he preguntado a Juan, tú cuando pongas en la web esta charla, ¿le vas a unir la canción? Mamen la ha cantado fenomenal, la verdad, es que fenomenal. Le ha cogido hasta el mínimo ritmito y ¿cómo se dice eso? Y así, no sé cómo se llama, pero le ha cogido fenomenal. Pero Juan nos pondrá la titular. Yo se la mandaré por mail y nos pondrá la titular. Y a ver si nosotros también la aprendemos y somos bendecidos cantando esta canción durante esta cuaresma. Gloria al Señor.
Gloria al
Señor. Nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado así, nadie jamás, nadie me ha buscado así, nadie dio por mí su vida, nadie me ha buscado así, nadie jamás. Nadie jamás. nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado así. Nadie dio por mí su vida, nadie me ha buscado así, nadie jamás, nadie jamás.
Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado y de mi debilidad te has enamorado. Oh, nadie me ha mirado.